Yo lo que siento es que no se hayan ido todos. Porque el reto sería mucho más fácil. Bueno, en primer lugar, creo que el conjunto de reflexiones que hemos oído muestran una buena experiencia profesional. Ustedes obviamente saben de qué están hablando, saben cuáles son los problemas más importantes, cuáles son los problemas más difíciles. Todos los asuntos que han comentado son asuntos de claramente de una gran importancia, de una gran trascendencia. Es difícil poder responder a todas las cuestiones. Solamente ha habido alguna que no he entendido bien. Creo que en su mayor parte las he comprendido. Déjenme que responda al menos a algunas de las cuestiones que se han planteado. Y si hay alguna a la que no contesto, tal vez porque no haya entendido en un caso, por favor, vuelvan a plantearlo o me lo plantean individualmente al terminar. En relación con la primera de las intervenciones que ha habido a propósito de la adopción y el acogimiento, efectivamente, creo que todos los niños tienen derecho a una familia, pero tienen derecho a una familia estable. Por lo tanto, la clave está en ser capaces de encontrar una familia que pueda durar, una familia que pueda ser una alternativa de futuro para estos niños. Se relaciona con una cuestión que me han planteado después, en relación con la adopción de niños mayores. En relación con la adopción de niños mayores y en relación con si hay un límite de edad, una de las preguntas que me hacían era, ¿son todos adoptables? Hay niños que son tan mayores que es difícil encontrar para ellos familias. Sí, es absolutamente cierto, pero lo que yo quería decir es que ya a estos niños no es que nosotros les pongamos la etiqueta de no adoptables. Sencillamente podemos estar reconociendo que para algunos no nos es posible encontrar familias. Es un concepto completamente distinto. Creemos que este niño puede ser adoptado, desearíamos que fuera adoptado, tal vez no encontramos una familia que pueda hacerse cargo de él. En Italia, como en España, hay familias un poco especiales. En Italia, como en España, hay familias que son capaces de hacer cosas que la mayor parte de las personas no podemos hacer. Hay familias capaces de asumir historias muy complicadas. Familias capaces de asumir niños bastante mayores. Son excepcionales. Y por lo tanto, ser capaces de detectar, de encontrar a estas familias, a veces es un reto profesional. Con frecuencia son familias que están cerca de nosotros. Con frecuencia son profesionales o paraprofesionales. Pero sí, efectivamente es. Por lo tanto, yo creo, estoy de acuerdo con el primer grupo en que no debe haber un límite de edad. Creo que en algunas ocasiones, particularmente con niños de edades más elevadas, no sé cómo es en Italia, supongo que ustedes tienen la figura del acogimiento permanente. Imagino que tienen la figura del acogimiento permanente, que es una figura muy cercana a la adopción. Hay algunas situaciones de acogimiento permanente que se parecen mucho a la situación de adopción, excepto en que la situación legal, la definición legal, es una definición de acogimiento y no es una definición de adopción. Por lo tanto, si un niño, no, un chico, una chica mayor, no puede ser adoptado porque no encontremos una familia, ¿existe la posibilidad de un acogimiento permanente? En Italia como en España no tenemos un recurso que algún día tendremos. En España ya empieza a existir una cierta mentalidad profesional, no sé cómo es en Italia, que es la posibilidad de la adopción abierta, la posibilidad de la adopción con contacto. Creo que en Italia, como en España, por definición, todas las adopciones son confidenciales, en el sentido de que con la adopción se interrumpe la conexión, la relación, el contacto con la familia de origen. Creo que hay casos, en España como en Italia, en los cuales, si tuviéramos la fórmula de la adopción abierta, de la adopción plena, pero manteniendo algunos contactos con la familia de origen, creo que algunos de estos casos más complicados podrían tener una alternativa que en estos momentos no tienen, tanto desde el punto de vista de los adoptados como desde el punto de vista de la familia de origen. La adopción abierta puede ser una fórmula para algunos de esos casos, con una condición muy importante: la adopción abierta nunca puede ser impuesta a una familia. La adopción abierta solo funciona bien cuando la familia que adopta está dispuesta a mantener el contacto y se establecen cuáles son los límites de ese contacto, cuáles son las reglas del juego. Creo que para algunos casos, sobre todo pensando en niños mayores, es decir, niños que probablemente han tenido vínculos, contactos, algunos de ellos positivos, no necesariamente todos negativos, puede ser una fórmula. Como digo, en España es una fruta que ya está madurando. No sé cuál es la situación respecto a ese problema aquí en Italia. ¿Hasta qué hora tenemos? No sé cuánto tiempo tengo.
Fuera 5 minutos.
¿Perdón?
5 minutos.
¿5 para todo?
17:30.
Ite, misa est. Márchense, la misa ha terminado. En España no tenemos la figura legal de la incertidumbre jurídica. No existe esa figura legal, pero existe esa situación de hecho. Para nosotros, de hecho, en la práctica, es esa incertidumbre jurídica la que ha empujado a muchas familias españolas a la adopción internacional. Muchas familias en España han ido a la adopción internacional huyendo del riesgo jurídico, huyendo del riesgo de una convivencia prolongada con un niño que finalmente es terminada porque hay una decisión jurídica de ponerle fin. Nosotros hemos tenido un avance muy reciente, en el año 2007, un avance en la ley de adopción, que establece en 2 años el tiempo máximo para que la familia biológica pueda oponerse a la adopción. Después de 2 años, los padres biológicos no pueden oponerse a la adopción. Puede oponerse el Ministerio Fiscal, una parte de la Judicatura, no sé cómo es en Italia, pero la incertidumbre no puede continuar toda la vida. la continuación de la incertidumbre va en contra del proyecto de adopción, va en contra de la incertidumbre jurídica, me refiero. La incertidumbre jurídica. Se ha hecho una referencia a los adoptados que cometen delitos. Es cierto, entre los adoptados hay una ligera mayor incidencia de conductas antisociales. Pero la inmensa mayoría de los adoptados no cometen delitos. La inmensa mayoría de los adoptados no hacen conductas antisociales. Solo que el porcentaje de los que las hacen es ligeramente superior al porcentaje de los no adoptados. Pero en adopción conviene huir de dos extremos. Uno es la psicopatologización del adoptado. Y la otra, el otro extremo, es la adopción como un cuento rosa, como un cuento con final siempre feliz. Estos dos extremos no se compadecen con la realidad. Se ha hecho un comentario y quiero subrayar la importancia que tiene. En España tenemos un grave problema con ese asunto, que es la falta de estabilidad de los profesionales, la falta de estabilidad de los equipos profesionales. Hay dos o tres criterios de buena práctica en el trabajo profesional. Uno de ellos es la formación. Cuanta más formación específica tengan los profesionales, mejor hacen su trabajo. Otro es la estabilidad profesional, tanto individual como en equipo. Y el tercero es el número de casos simultáneos que un profesional tiene que manejar, sobre los cuales tiene que intervenir. La estabilidad es un factor de buena práctica profesional. Y una de las cosas que hemos encontrado es que particularmente cuando los equipos tienen menos experiencia o son más inestables, la existencia de un modelo no tiene que ser este. La existencia de estándares, protocolos, acuerdos, es muy importante. Ustedes tienen mucha experiencia, pueden prescindir de esto, pueden olvidarse de ello. Para personas que tienen poca experiencia o que tienen más inestabilidad, la existencia de estos, de cualquier tipo de protocolo, de estructura, creo que es muy importante. Y la importancia de la supervisión. A veces en adopción creo que deberíamos aprender un poco más del modelo médico, del estudio conjunto de casos, sobre todo de los casos difíciles, de las tomas de decisiones colectivas, sobre todo en los casos más complicados, donde se pueden contrastar puntos de vista, donde personas con más experiencia o que han visto casos más complicados. Este, de nuevo, es un criterio de buena práctica profesional. Tienen los profesionales un espacio para compartir la toma de decisiones en los casos más difíciles, en los casos más complejos.